Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Última edición previa a las Navidades, Navidades en las que en principio pues no tenemos intención de parar. Y si todo va más o menos normal, estaremos aquí cada miércoles y cada sábado. Aunque insistimos, lo dije el miércoles y lo vuelvo a recalcar hoy, que uno está esperando una nueva paternidad y en cualquier momento es posible que el programa tenga que parar durante el tiempo que sea necesario. Que no tienen igual más que ser una o dos ediciones. Pero bueno, os pongo en aviso porque sois a los habituales oyentes del programa y es a los que os llega esto, a los que les agradecemos que estéis ahí pendientes de nosotros. Y también, como es lógico, la gente que hacemos La Mirada Negra tenemos nuestra vida personal y en un momento dado, en los próximos días, eso va a ocurrir. Sin embargo, si todo transcurre de momento con normalidad, el miércoles que viene seguiremos por aquí, el sábado también. Y además el próximo miércoles escucharéis la voz de Mari José, que nos traerá su habitual sección, ya casi hay que decir, bueno, su habitual especial, más que sección, de villancicos que en los últimos años nos ha venido regalando, centrándose un tanto en nuevas canciones o nuevos villancicos, aunque sean revisiones de algunos clásicos que algunos de nuestros artistas, de nuestros músicos han registrado para esta nueva Navidad, que ya la tenemos aquí. Así que hoy edición del 23 de diciembre, agradecidísimos de que una vez más estéis ahí con nosotros. Ya sabes, contigo de 11 a 1 del mediodía, en un programa en el que tendremos como banda invitada a In Vain, nos presentarán For, su nuevo trabajo discográfico, el cuarto disco de los madrileños, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Y como no, como cada sábado, esperamos la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides de la semana. Luego probablemente le demos a él sí una semanita igual de descanso, porque estas fechas tampoco es que generen demasiadas noticias, y es posible que la semana que viene no esté por aquí, pero hoy sí, hoy Sergio nos vendrá con su sección de noticias y de efemérides. Así que arrancamos y vamos a ir con GBH, la mítica banda de punk rock que estará visitándonos en el próximo año 2018, en los próximos meses, vamos, porque el próximo año está ya a la vuelta de la esquina. El 23 de febrero actuará en Lugo en a Candelaria Festival, 2 de marzo en Bilbao en el Café Anchoquia, 8 de marzo en el Hospitalet en Salamandra, 9 de marzo en Donostia en la Sala Doca, 10 de marzo en León en el Espacio Vías, 16 de marzo en Valladolid en la Sala Porta Caeli y el 17 de marzo en Madrid en la Sala Caracol. 12 discos de estudio, han girado internacionalmente y son uno de los nombres, ya digo, del punk rock totalmente reconocidísimo a nivel internacional. Estarán en esa gira por nuestros escenarios presentando este disco, Momentum. Con él abrimos, con GBH, arrancamos hoy La Mirada Negra.
We got momentum.
Hemos tenido a la contra la banda encabezada por Chechu Palacios de Parabellum, que edita en estos días Sibis Pacen 1, un trabajo donde registra con su nueva formación algunos clásicos de Parabellum, con una nueva fuerza, como habéis podido apreciar en este Contra el Rincón. Estarán presentándose además en vivo próximamente en una cita bastante interesante. El 27 de enero estarán en la Contra junto a Escuela de Odio y Pura Pose en la sala Stage Live de Bilbao. Insisto, 27 de enero. Y es que los asturianos, Escuela de Odio, unos grandes dentro del punk rock o el hardcore, ¿no?, el estilo que ellos han enarbolado siempre, pues los asturianos vendrán presentando El Espíritu de las Calles, un nuevo trabajo discográfico donde precisamente son fieles a ese espíritu absolutamente callejero que ha caracterizado un estilo siempre reivindicativo, y a ellos nunca les ha temblado el pulso para denunciar muchísimas cosas en sus letras y plasmar su visión, sus realidades, atacando, poniendo en el punto de mira lo que ellos consideran completamente injusto. Les escuchamos con La Vergüenza de Europa, Escuela de Odio. Fantásticos, Escuela de Odio, muchos años repartiendo buena cera desde tierras asturianas, siempre reivindicativos y sin callarse, lo que está realmente, yo creo que muchas veces a la vista de todos, aunque luego ya una cosa es, otra cosa es la interpretación que cada uno haga de todo ello. No queda muy bonito eso de decir que vamos a conquistar países, mejor decirles que vamos a llevarles la paz y la libertad. Y eso es más o menos lo que hacen algunos, escudándose, escondiéndose detrás de banderas, escudos y, en definitiva, poniendo siempre algo como coraza por delante, pero buscando, como bien dice este tema de Escuela de Odio, sus propios intereses. Seguimos, vamos con lo nuevo de Sociedad Alcohólica, que tienen nuevo trabajo discográfico, Sistema Antisocial. Yo creo que el título ya lo dice todo, que siguen siendo los mismos S.A. de siempre. La verdad que el disco, vamos a decir que sorprender no sorprende. Si acaso es un poquito, vuelve a ser un poquito más punk que, por ejemplo, el anterior trabajo discográfico, que igual tenía un peso más metalero, pero en definitiva que sobrarían incluso las presentaciones, las ibais a conocer enseguida. Eso sí, en este tema, en Policías en Acción, que es el que vamos a pinchar, tienen la colaboración ni más ni menos que de Mark Bernie Greenway de Napalm Death, ojito, cantando en castellano. Así que a disfrutarlos. Policías en Acción dentro de Sistema Antisocial, lo nuevo de los S.A., Sociedad Alcohólica. Los S.A., absolutamente inconfundibles, trayectoria, historia y leyenda detrás de una banda como es la gasteiztarra. Seguimos con otros músicos legendarios como Awo, procedente de Chaya, como todos conocéis, y que hace un tiempo, no demasiado, pero ya con un segundo EP entre manos, pues bueno, puso en funcionamiento Echaya Keroak, y aquí están con este nuevo trabajo discográfico, de nuevo un EP, como digo, seis temas registrados bajo el título de Lur Errebeldean. Muchísima riqueza musical, a pesar de que estemos hablando nuevamente de hardcore, hay algo de metal también, le meten bastante bastante tralla al asunto, pero hay muchísima riqueza en percusiones, han incluido un montonazo de detalles en el disco, la verdad, que son seis temas que dan mucho de sí y que hacen crecer la historia de Chaya Keroak muchísimo en comparación al anterior trabajo, que no es que estuviera nada mal, pero en este caso pues ya lo vais a apreciar vosotros mismos, que a nivel percusivo hacen un fantástico trabajo y los temas están llenos de vitalidad, como es el caso de este Nai Eta Ezin, que lo abre. Lur Errebeldean, lo nuevo de Echaya Keroak. difícil ya catalogarlos bajo una única etiqueta. Ha habido cambios en la formación, sigue Agua rodeándose de muy buenos músicos, sigue el virtuoso Dan Hoyos en la guitarra y también se deja notar. Y verdaderamente, aunque la actitud sea bastante punk, luego hay un montonazo de detalles y se han currado un buenísimo disco, Lur e Rebeldean. Hablan en la nota de promocional de lo que marcó a la banda su gira por Cuba y también yo creo que se deja notar en ciertos sonidos a lo largo de la obra, en el propio título y también en la portada. Parece ser que contactaron con alguien por allí que les hizo una fantástica portada para esconder estos seis temas que se encuentran dentro de Lur e Rebeldean, lo nuevo de Etxaiak Eroak. Y desde Gipuzkoa nos llega el nuevo trabajo de Helldam. Hace ya algunos años que editaban un EP, desde entonces pues no he podido seguir demasiado a la banda, no han editado realmente nada más. Este ya es el primer largo, vamos a decir, aunque tan solo son siete temas y una intro, pero bueno, ya es algo más que lo que ofrecieron en un primer disco, y lo importante es que poco a poco las bandas puedan seguir con su historia, puedan seguir con su carrera y ofreciéndonos su música, y para eso, luego para intentar por lo menos hacerla llegar a alguien más, está un programa de radio como este que espero que sirva para ello. Así que vamos con este nuevo trabajo de Helldam. Pythium lleva por título, y Purgatorio es el tema que pinchamos. Una banda bueno, también muy a medias entre cierta actitud punk, algo de trash, y por lo menos, y lo que yo creo que es más importante, consiguiendo un sonido bastante personal. Ellos son Helldam, desde tierras guipuzcoanas.
Sentir la necesidad de partir, de dejar atrás todas mis desgracias. Una vida que perdí, una vida que gané, si alcanzo alguna playa. No hay por qué volver la vista atrás, sentir el frío invierno, las casas de cartón serán mi refugio esta noche.
Es el séptimo trabajo de estudio de los asturianos. Mala reputación que han demostrado muchas cosas a lo largo de su carrera, que no se les puede, para empezar, catalogar tampoco bajo ninguna etiqueta concreta, que saben hacer música, a mi modo de ver, universal, canciones que pueden llegar a cualquiera que sepa apreciar unos fuertes sentimientos plasmados siempre en sus canciones, y además sabiendo evolucionar, manteniendo una propia esencia, personalidad, estilo que les hace completamente reconocibles, y que ha conseguido que sus seguidores sean muy pero que muy fieles y se vivan ambientes muy especiales en sus actuaciones, de lo cual damos fe, porque así lo hemos vivido, y nos alegra muchísimo que una banda como ellos continúe para adelante, porque es buena salud para la música en general. Es rock, evidentemente, pero matizado con lo que a ellos en un momento dado les viene en gana, con tal de hacer canciones que transmitan, que nos lleguen, como ha sido el caso de este que hemos escuchado, Casas de Cartón, dentro de, como digo, El Arte de la Guerra, lo nuevo de Mala Reputación. Continuamos, vamos a intentar contactar enseguida con la gente de Invain para presentar 4, su nuevo trabajo discográfico. Si todo va como tiene que ir, en un momento estaremos charlando con Daniel Cordón, miembro de la formación. Enseguida estamos charlando con ellos y presentamos y dejamos que escuchéis este tema que ya suena y que además, curiosamente, es homónimo de la banda, In Vain, aunque está incluido en este cuarto trabajo de los madrileños. Fantástico heavy metal, fiel a la tradición, el que practican In Vain, pero por supuesto también dándole su propio toque y manteniendo una trayectoria firme y siempre dando pasos al frente con cada nuevo disco. Este ya es el cuarto, For 4, nuevo trabajo de In Vain, que como habéis podido apreciar tiene un filo muy a medio camino entre el power metal, el thrash, han ido endureciendo, a mi modo de ver, su propuesta, y musicalmente también considero que han ido mejorando. Aún así, los temas que encontramos en este trabajo son bastante directos, pero muy bien ejecutados, y sobre todo transmitiendo muchísimo poder y muchísima fuerza, sobre todo muy para seguidores, a mí también, según bajo mi punto de vista, muy con toques muy del metal alemán, pero también adquiriendo algunas otras pinceladas. Yo a veces decía en la crítica del disco, precisamente, que es como si unieras por un lado a Manowar con Helloween, porque tienen un poco ahí ese doble filo, ¿no? Y también tienen ese sentimiento que, bueno, a veces la gente lo utiliza de forma despectiva, ¿no? De true, ¿no? Eso de verdadero metal, que es muy subjetivo, pero que al fin y al cabo es cierto que es un metal el que ellos practican, bastante, bastante puro. Y tenemos al otro lado del teléfono a su guitarra y voz, a Daniel Cordón. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
Oye, gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este disco que os habéis marcado.
Ah, muchísimas gracias, gracias a vosotros por contar con nosotros y dedicarnos este espacio.
Sí, además que bueno, yo es una banda y ven que venía siguiendo, sobre todo con los dos primeros trabajos discográficos. Me pasó un poquito más desapercibido The Little Things That Matter, y es curioso porque, sin embargo, es el que, vamos a decir, que más repercusión igual pudo tener a nivel internacional, ya que tuvo distribución con Pure Steel Records y demás, pero curiosamente a mí es el que más desapercibido me ha pasado.
Pues sí, bueno, ya es cuestión de gusto, me imagino, pero sí, el anterior de hecho está agotado, ese ya no,
sí, digo,
no
se yo puede... No digo que fuera peor, digo que me... Que, no sé, que no...
Sí, que te enteraste menos, ¿no?
De... Eso es. Para empezar, no lo tengo criticado en la web, cuando, o sea, probablemente me llegara en MP3, lo que sea, pero vamos, que a mí, sin embargo, me dio la sensación de que causó menos repercusión, aunque por lo que tú me dices, sí que ha podido ser el trabajo que más impacto ha tenido.
Sí, hombre, es que nos vamos dentro de lo que es dentro de aquí en España, nos siempre hacemos lo mismo, una promoción así un poco inicial y luego nos volcamos sobre todo fuera. Entonces, porque aquí la verdad es que, bueno, es un poco triste decirlo, pero no tiene el tipo de heavy que hacemos nosotros, no tiene mucho futuro. Entonces, con el otro sí tuvimos la suerte de firmar con Pure Steel y la verdad es que se vendió todo y estupendamente, pero aquí siempre le damos al principio un poquito de cancha a todos los discos, pero ya hace ya años intentábamos así meterle más publicidad, meterle más tal, y veíamos que no había mucha respuesta, así que nos directamente decidimos volcarnos fuera, que es donde sí responden, y así seguimos.
O sea, que entonces la experiencia buena, ¿y sería como para repetir con este disco?
Si podemos, sí, claro, todo depende también de qué condiciones encontremos o nos ofrezcan, porque hemos tenido varias propuestas de distribuidoras, pero bueno, hay que estudiarlas, hay que ver si merece la pena. Y nada, ya veremos, de momento no tenemos nada firmado, hemos vendido en Japón, como siempre, a tiendas concretas y tal, pero bueno, de momento no hemos firmado nada.
Porque de momento este es un disco completamente autoeditado.
Sí, no, en este caso, como ya antes editábamos todo con Santo Grial, que nos lo distribuía a nivel nacional, Santo Grial cerró hace unos meses, desgraciadamente, y decidimos sacarlo nosotros, básicamente tampoco hay mucha diferencia, el disco siempre lo hemos hecho nosotros, no lo hemos producido... Bueno, con nuestro productor, pero no lo hemos pagado todos nosotros. Siempre era autoproducido, solo que Santo Grial nos lo distribuía aquí. Y en este caso pues ha sido lo mismo, solo que sin contar con Santo Grial para ponerlo en las tiendas. Lo tenemos a la venta únicamente en nuestra web, en nuestra tienda online. Y ahí es donde se está vendiendo de momento.
Y el problema de llegar fuera es que la música es muy fácil hacerla llegar fuera. Porque claro, hoy en día, encima con internet, muchísimo más, ¿no? Estamos todos mucho más conectados. Lo que es más difícil es que una banda como Invain tenga la posibilidad, por ejemplo, de girar fuera de...
Sí, bueno, girar también nos han ofrecido cosas, pero económicamente es inviable.
Claro, o sea, ahí no puedes ir de forma virtual.
Claro, claro, no, eso ya, ya es complicado. Lo que sí que hay fuera es que, a pesar de que todo el mundo se puede descargar la música, lo que hay fuera es todavía una venta de CDs más o menos... aceptable, o que te permite, pues bueno, a lo mejor hacer una pequeña inversión inicial que luego recuperas. En España, en el caso de España, eso no se da. O sea, aquí vender CDs es perder, ya no recuperar, es perder dinero directamente.
Y no es cosa del idioma, ¿no? Porque yo sinceramente creo que, bueno, no sé si tiene que ver o no, pero sí que hay mucha gente que a veces te dice, no, es que si no entiendo las letras, o si el público no entiende las letras, como que no llega. No sé, yo creo que eso está un tanto superado, ¿no? Y además que bandas de fuera pueden tener éxito perfectamente en España cantando en inglés.
Sí, o en alemán, mira, Rammstein, quiero decir que es que... Hombre, a ver, hay gente, si hay gente que el idioma le es un hándicap, a mí me parece totalmente respetable, quiero decir que eso no... Pero en nuestro caso es que, yo qué sé, tampoco no nos fijamos en... Nosotros siempre hemos cantado en inglés porque era como nos sale, hemos estado escuchando siempre bandas en inglés y lo teníamos que hacer en inglés, es que de otra manera no nos sale natural, entonces no... no quedaría bien. Si es barrera o no, pues sí, a mí también nos han dicho nosotros alguna vez que es que en inglés, fíjate, si cantaréis en español, digo, pues chico, pues ¿qué le vamos a hacer?
Pero luego igual no queda igual.
No hay solución, desde luego no quedaría bien, para, sí. Hecho por nosotros, quiero decir, porque es que de forma natural no sale en inglés. Todos los miembros del grupo hemos escuchado, desde que empezamos en esto, la música en inglés, algo en español, pero en inglés, y lo que nos sale solo, lo que nos sale de forma natural es el inglés. Si lo tuviéramos que hacer en español, pues por lo forzado que nos quedaría, yo creo que no quedaría bien. Pero bueno, lo mismo un día hacemos una aventura y a ver qué...
¿Lo crees porque lo habéis probado, aunque sea en petit comité?
No, lo hemos probado. O sea, no. Además es que te lo digo porque yo hago las letras y me pongo a pensar letras en español y es que no directamente es que no me gusta, no me suena. Entonces, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco, no creo que tenga mucho recorrido eso. Pero, yo qué sé, a lo mejor algún día que estemos así aburridos, pues nos ponemos a ello.
Haces las letras y buena parte de la música, ¿no? Estamos con el principal compositor de la banda, aunque sí que es verdad que te rodeas de tus compañeros, ¿no? Pero no sé si ahí la forma de componer, vamos a decir que las ideas principales surgen siempre de ti o tampoco tiene necesariamente que ser así.
Sí, hasta este último disco básicamente el 90% de la música la hacía yo, el 80 al 90, y luego lo demás lo completaba el otro guitarra, sobre todo para temas de solos y estas cosas. Los arreglos de guitarra que hubiera por la canción, los estribillos, eso lo hacía él también. Y en este disco, sin embargo, que hemos tenido ahí un pequeño impasse, un parón en la banda y tal, que hemos estado unos cuantos desconectados de la música durante meses, ese disco se lo ha currado él al fin. Vamos, la mitad de la composición es suya y yo creo que en el futuro se puede seguir ocupando, porque la verdad es que ha quedado bastante bien la cosa.
Han pasado 3 años desde el anterior disco, pero sí que soy consciente de que ha habido un momento difícil en la banda. Yo no sé si ha llegado a estar prácticamente disuelta, porque sí que es verdad que estuvisteis... Os hubo un parón y lo que es miembro de la banda, yo no sé si quedó simplemente uno de los componentes que no sé cómo estuvo la cosa, ¿no?
Pero no, o sea, disuelta espiritualmente, por decirlo de algún modo, no. O sea, seguía existiendo, lo teníamos claro que íbamos a volver. Pero sí que es verdad que estuvimos medio año absolutamente separados, sin ensayar, sin vernos prácticamente. Uno de los miembros, el bajista Mario, se fue a Mallorca por temas laborales. Y estuvimos, yo estaba estudiando unas oposiciones, estábamos desconectados. O sea, la banda no existía físicamente, no nos juntábamos, no hacíamos nada, pero sabíamos que íbamos a volver en algún momento. O sea, la intención era esa, por lo tanto tampoco tenía sentido anunciar nos disolvemos y vamos a volver dentro de nada, ¿no? Pero bueno, sí que estuvo disuelta, ya te digo, físicamente, pero nunca en nuestras cabezas no había dejado de existir In Vain, vamos, eso no llegó a ocurrir.
Y además que la música es cuestión de paciencia, porque también me está pasando a mí mucho que primero bandas que se disuelven demasiado rápido, pero también bandas que anuncian un parón y lo que tú dices, y en 2 meses han vuelto. Para eso no merece la pena.
Claro.
¿No? Como mucho anunciar, oye, hay unos problemas, si quieren, ¿no? Tenemos unos problemas internos, o hemos pasado unos problemas internos que ya hemos solucionado y vamos a trabajar en el siguiente disco, por ejemplo, ¿no? Con eso ya sería suficiente.
Claro, lo que pasa es que hay gente que, yo que sé, también buscas un poco darte bombo, pues mira, nos separamos, pues ahora el concierto de regreso. Digo, pero ¿de regreso de qué? Claro. ¿Sabéis ido hace 3 meses, macho? En fin,
además
cada uno es libre, claro.
Además que vuestra carrera se ve que a pesar de los pesares, a pesar de que es muy difícil continuar adelante con una banda, se os ha visto en cada disco ir siempre a un punto, fortalecer un tanto vuestra propuesta, vuestra historia y vuestro estilo, ¿no? Y a pesar de esos problemas que puede haber internamente en una banda, eso no ha sido una excepción en este disco, que también me parece, por lo menos es lo que yo pienso, el mejor disco de vuestra carrera.
Sí, a ver, nosotros desde que empezamos en esto teníamos claro 2 cosas, que era que es un hobby, o sea, es una cosa a la que le ponemos toda nuestra dedicación, todo nuestro esfuerzo, como si fuera algo profesional, pero sabemos que no puede ser profesional, entonces llegamos hasta donde se puede llegar. Y luego, por otro lado, teníamos que ir mejorando siempre, que cada disco tenía que ser un paso adelante, porque una vez que te estancas, también es el primer momento, un punto en el que la banda empieza a bajar y al final pues se puede separar fácilmente. Entonces siempre hemos intentado dar un pasito más, bien sea a nivel compositivo, bien sea a nivel de producción. Yo que sé, en este caso, por ejemplo, el primer videoclip que sacamos, pues nos pusimos ahí a ello a tope, metimos una inversión, yo creo que más alta que anteriores veces, y quedó también algo mejor. Siempre es ir mejorando, al final todo es más dinero realmente. Y eso es lo triste, pero también como depende del esfuerzo y de la dedicación que le pongas, pues bueno, nosotros hasta donde podamos llegar e ir mejorando, pues ahí seguiremos.
El vídeo es una maravilla, Blood and Steel, que habéis registrado, y bueno, que es una... Hay mucha acción, ¿no? Y la verdad que habéis hecho casi un corto, ¿no? Para la gente que le guste eso, la acción, disparos, algo de sangre o bastante en algún caso,
sí.
Está currado, ¿eh?
Sí, no, además es que contábamos con la gente de Digital Muffin, que ya nos hizo el anterior videoclip, le contamos un poco la idea y me cortó el chaval. Me dijo, no sigas, soy fan absoluto de este rollo Mad Max, no sé qué. Digo, no me, te llamo en una semana, te pongo un guión. Y tuvimos la suerte, ¿no?, de que ellos son también muy fans de esa historia, y la verdad es que se pegaron un curro salvaje, y yo creo que quedó un producto bastante bastante bueno.
Blood and Steel, que un poco podemos decir que ha sido el single de un disco que prácticamente todos los temas son tan directos que podrían ser singles en sí mismo, porque son uno de estos discos que te lo enchufas y es que es a tope, ¿no? Hay matices, hay cambios, evidentemente, no es que, vamos a decir, sea una obra monótona en ningún momento, pero sí que es verdad que cada pieza os ha salido un auténtico cañonazo.
Sí, bueno, en este caso la verdad es que eso es como todo, ¿no? También la suerte que tengas, de lo inspirado que estés y tal. Pero bueno, sí, la verdad es que yo a nivel personal a lo mejor, bueno, no sabría decir si es el mejor, pero sí que es de nuestros discos el que tiene un nivel más alto en general, ¿no? En otros a lo mejor notaba, ahora con el tiempo lo escuchas y dices, pues quizá aquí con este tema este no quedó tan redondo, tal, y este sin embargo para mí es el que raya un poco más todo en general, ¿no? A más alto nivel. El single lo elegimos por duración, porque ya sabes que si los pones muy largos la gente se aburre y tal, y un poco porque nos definía más, ¿no? Ese riff directo, luego caña toda hostia, el estribillo un poco más melódico, y prácticamente cuando lo trajo el otro Dani de su casa, nos enseñó el riff, antes ya de que estuviera hecho, ni siquiera el 50% del disco, ya vimos que este va a ser el single, o sea, eso teníamos decidido hace ya más de un año.
Y ahora también ha habido un lyric video, ¿no? Pero no recuerdo ahora el tema que...
Sí, de Assemble for War, del último, el que cierra el álbum. Lo hemos sacado un poco, pues bueno, por mantener, ¿no?, un poco la atención sobre la banda, y también para promocionar un poquito los dos bolos que tenemos ahora en Madrid, que es el nuestro de presentación. Tocamos con otras dos bandas de aquí de Madrid, y luego un par de semanas antes, que nos invitaron a tocar con los suecos Ram. Uh-huh. Y dijimos, pues aquí hay que ir también, aquí a muerte. Así que tenemos dos vuelos en el mismo mes, la misma ciudad, pero bueno, yo creo que los...
Recuerda las fechas si quieres.
Para que sí, es el 13 de abril, el 13 de enero, sábado, tocamos con Ram en la antigua Sala Lemon, la Sound Stage ahora, y el 27 de abril, que tocamos con Feel No Pain y Ursark en Madrid, en la Sala Siroco. Sí. Y da dos semanitas ahí de estilos variados, y yo creo que, vamos, se puede ir incluso a los dos conciertos, que la gente no se va a arrepentir.
Y además que estos temas en concreto tienen pinta de que en directo tienen que ser pero brutales, ¿eh?
Bueno, de momento la verdad es que estamos, los que estamos tocando, hemos hecho ya dos bolos y están funcionando muy bien. O sea, sobre todo a principios de diciembre, que estuvimos tocando con Riot 5 ahí en Valladolid. Y la verdad es que la gente, vino a vernos incluso gente de Asturias o de León y tal. Y vamos, la peña encantada, diciendo que le había encantado, que llevaban una semana escuchando el disco, pero que les había molado un montón. Y bueno, la verdad es que parece que está funcionando bastante bien.
Y la verdad que el disco suena también muy bien. Sois una banda que no soléis alardear de ir a, yo que sé, a grandes estudios, pero sin embargo, la gente con la que trabajáis sabe lo que hace con vosotros, y cada disco suena fenomenal. Este en concreto te lo enchufas, yo le digo a la gente, dale un poco de volumen y vas a alucinar, ¿eh?
Sí, sí, no. Hay mucha tendencia a irse fuera a buscar lo que puedes encontrar aquí perfectamente y mucho más barato. Pero claro, no vende igual, ¿no? Quizá. Es decir, lo he mezclado en los estudios de Mika y Usila, pues es la hostia, pero al final lo escuchas y dices, pues muy bien. No suena mal, pero oye, hay discos que salen aquí, producidos totalmente aquí, que suenan así. O sea, nosotros también tenemos la suerte de que siempre hemos trabajado con el mismo productor, con Iván Gutiérrez, desde el principio, y también nos conoce muy bien. Sabe lo que queremos, sabe también hasta dónde llegamos, nuestra intención, a lo mejor casi nos lee la mente y sabe más él lo que queremos que nosotros mismos. Y en ese aspecto, nosotros no tenemos queja y no tenemos intención de cambiar en la vida, pero vamos, hay otra serie de estudios, tanto por Madrid como por allí, por ahí arriba, me parece ahora Carlos Creator, creo recordar, sí, que hace unas producciones alucinantes, ¿no? Por aquí en los New Life Studios, también en Madrid, te lo escuchas y no tienes nada que envidiar fuera. Entonces yo es que no le veo sentido irse fuera, pero oye, cada uno hace lo que quiere, evidentemente.
Pero la verdad que el disco, ya digo, que suena muy bien. Además respetamos a Iván Gutiérrez, por supuesto, aunque decimos que no tiene ese relumbrón, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, ¿no? A veces la producción o el nombre del productor más como promoción que como dejar un buen resultado.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Es como pagarse pagarse publicidad. Decir, no, yo he grabado con este. Ah, mira, es que ha grabado con este. Fíjate que bien debe sonar. Y oye, te llama más la atención quizá, pero oye, luego lo escuchas Y si lo haces de una manera así un poco más, ¿no?, más neutra, pues dices, chico.
También supongo que si no hay buenos músicos y buenas canciones, un productor, bueno, puede hacer algo, pero no demasiado, ¿no?
Eso está claro. O sea, nosotros, lo primero que nos dice igual cuando entramos, dice, mira, a ver, aquí no esperéis milagros, que si esto no suena en vuestros dedos, yo puedo hacer que suene un poquito más, un poquito tal, pero no me vengáis con una mierda. O sea, él siempre nos dice lo del sit in, sit out, ¿no? La mierda entra, la mierda sale. Si metes mierda, no, va a salir mierda, aunque sea un poquito menos olorosa, pero...
Pues sí, sí, señor. Y vosotros teníais muy buen material. No sé si erais conscientes previamente, si ha habido canciones que habéis desechado, si más o menos habéis registrado todo lo que teníais, porque el disco además tiene una cosa, y es que suena muy unitario, ¿no? Te das cuenta que son temas que forman parte de un mismo disco. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Tienen esa misma esencia, ¿no? Y es un muy buen material. Luego no sé si han quedado fuera canciones que, pues por lo que sea, igual, vamos a decir que no entraban con la línea del disco, o no necesariamente porque sean peores, ¿no? Pero si habéis tenido ese caso.
No, nosotros solemos funcionar, bueno, no solemos, funcionamos siempre al contrario de lo que suelen aconsejar, ¿no? Lo que dicen es, llévate 20, 30 canciones al estudio y las grabas todas, y la que mejor quede, las que mejores queden las eliges para el disco. Nosotros esa selección la hacemos en el local, es decir, si estamos tocando y esto no nos mola o no nos convence o queda un poquito así, es que no llega, o sea, ni la acabamos, eso se va a la basura, y al estudio llegamos con las 9, 10, 11 canciones que queremos grabar, porque son las que nos molan, y eso es lo que entra y eso es lo que tiene que salir. Entonces, a lo mejor se te queda algún riff por ahí que no ha habido tiempo de trabajarlo, etcétera, pero no, canciones que en el local no, a nosotros no nos convencen, es que no siguen, o sea, se van, se tiran y ya está, no seguimos con ellas para nada.
Y bueno, como hemos comentado, los temas cada vez os salen más duros, tenéis un filo más trash, aunque sois una banda que venís muy del power metal o del heavy metal clásico, sin más, bueno, realmente heavy metal clásico seguís haciendo, pero con un filo cada vez más endurecido, ¿no?
Sí, bueno, es un poco la evolución que hemos llevado prácticamente desde el principio. En la segunda demo y en el primer disco ya había temas que tenían esa orientación, es por donde nos sentíamos más a gusto yendo, y yo creo que ya en el anterior disco teníamos más o menos el estilo definido, y en este hemos conjuntado el ya tener lo que queríamos hacer definido con una producción, yo creo, más nítida, más potente y mejor. Entonces el resultado ha sido todavía más contundente y más definitivo, ¿no? Pero sí, es lo que dices, nos encontramos muy cómodos mezclando el speed, el thrash un poco con el power y el heavy tradicional, y la verdad es que yo creo que, bueno, es un poco, no, tampoco podemos decir que es un estilo propio, ¿no? Porque quizás sea un poco...
Hombre,
un poco...
El heavy metal no lo habéis inventado.
Por eso sí te digo, pero sí que a mí lo que sí me dicen es que escuchando, tanto por el estilo de música como por la voz, dices, es que lo escucho y sé que es Invain.
Eso, o sea, es, hay personalidad.
Pero yo creo que eso es algo importante, ¿no? Para una banda.
Hay personalidad sin ninguna duda. Y luego ya aplicaba ese término, que ya digo, a veces se aplica de forma despectiva, pero sí que puede servir para calificar en algunos momentos pues la pureza que puede llevar una banda, ¿no? No sois una banda que fusione estilos de fuera del metal, ¿no? Sois una banda que vais... tenéis muy claro dónde vienen vuestras raíces, ¿no? Y yo decía eso de True Metal, ¿no? Además, Pure Steel Records, con los cuales trabajasteis, también es un sello que apuesta mucho por las bandas, precisamente eso, que se catalogan dentro de lo que todos entendemos por heavy metal. No sé si a vosotros es un término, ¿no?, heavy metal puro, True Metal, que os gusta o que entendéis que puede definir lo que hace Invain.
Hombre, yo creo que definirlo no le define. Que haya partes, desde luego, o sea, quiero decir, aquí hemos escuchado todos y seguimos escuchando Manowar, grupos más clásicos de los 80, más tal. No es nuestra principal influencia, pero vamos, no tenemos ningún reparo en que si nos sale un riff o alguna melodía vocal o algo que te pueda recordar o que pueda sonar un poco a tal, vamos, no hay ningún problema en meterlo, porque vamos, son bandas que a nosotros también nos gustan, aunque quizás no sea lo que más escuchamos ahora ni que conscientemente estemos buscando, ¿no? Pero vamos, ningún problema en que si algo suena a lo que se suele denominar true metal, vamos, meterlo y sin ningún problema, vamos, nosotros encantados.
Y luego también sois una banda, hay que reconocerlo, ¿no?, que tenéis cierta temática, pues muchas veces bélica, en la propia portada. La portada es curiosa, ¿no?, porque aparece ese dragón ahí, ¿no?, que muchas veces la gente dice, no, Dios mío, no me pongas otro dragón más en una portada de heavy metal, ¿no? Pero bueno, luego refleja lo que, vamos a decir, lo que es el contenido, no sé si letrístico, ¿no?, del disco, porque luego cada uno podrá sacar su moraleja de cada tema, ¿no? Pero sí que sois una banda que, además, mirando las portadas de vuestros discos anteriores, sobre todo los dos primeros, está claro que el tema de las luchas, ¿no?, vamos a decir que os gusta, ¿no?, para tratar en los discos.
Sí, es, bueno, siempre es tema, bueno, el segundo disco, por ejemplo, era conceptual, era, pues sí, el tema de la invasión de un pequeño país por otro más grande y toda la historia que sucedía detrás de eso. En este también hay varias canciones que hablan del mismo tema. Es luchas, más que guerra, es un poco la lucha social, ¿no?, de los oprimidos contra los grandes poderes, reflejado, bueno, al final lo reflejas en batallas, en historias a lo mejor pues con un envoltorio más fantástico, como en este caso, ¿no? Va un poco así, en plan eso, pues Mad Max, metiendo también un poco de movidas ahí, dragones, cibernéticos, historietas. No es para nada de elfos y enanos y tal, eso no, la verdad es que no nos llama mucho. Pero sí que es bueno meterle un poco de temática fantástica, a lo mejor, o futurista, algo que, bueno, que al final es cotidiano, ¿no? Es la lucha social, los oprimidos contra los poderosos.
Bueno, fantástica, futurista y del pasado, porque el dragón está atacando una especie de nave espacial, no sé. ¿No?
Por eso te digo que es como
mezclar el pasado con el futuro.
Sí, es un dragón así un poco también como medio robótico, ¿no? Es sí. La historia así un poco, esto es lo que te digo, ¿no? Ya no Mad Max, pero en este caso los cómics de heavy metal, de estos que hicieron en los 80, pues un poco ese rollo, ¿no? De armas, pero a la vez espadas, pero a la vez...
Eso es.
Un poco mezclando así historias y, bueno, me atraía a mí el tema, hice un poco una historieta así un poco paranoica sobre ello y nada, sobre eso escribí unas cuantas canciones y luego había que reflejarlo en la portada, claro.
Pero sin ser conceptual en este caso el disco, ¿no?
El disco completamente no es conceptual, pues tiene sí. A lo mejor 4 o 5 temas que sí cuentan una historia, que es una historia que empezó en una canción del anterior disco, que es la de Dragon Huntress, y bueno, pues quise seguir un poco esa historia, me creía que tenía más o menos material para escribir, y oye, pues la mitad del disco más o menos sí habla de el mismo tema.
Curioso que incluyáis en el cuarto disco un tema que se llama como la banda.
Sí, es que era, yo creo que ya, bueno, con el tema del nombre, ¿no?, IV, las iniciales de In Vain, era el cuarto disco, es el nombre de los estudios en los que grabamos también, los IV Studios. Y pues era, había que hacer ya una canción que se llamara como nosotros, ¿no? Aprovechando ya todo un poco, toda la historia, pues dijimos, pues vamos a meter más In Vain por ahí, más IVs ahí de así para meter, y nada, y pues contamos un poco lo que es la historia de la banda ahora, después, también quizá porque para escribir sobre uno mismo hay que tener una trayectoria detrás, es decir, para contar mi historia tengo que tener una historia que contar. Entonces, pues, a mí no me salía en el primer disco contar, pero ¿quiénes somos? Pues nadie. O sea, si es que acabamos de venir. Ahora llevamos casi 15 años en esto y, bueno, pues tienes algo sobre lo que escribir, de sensaciones, de vivencias y de esas historias, ¿no?
Y me has dado una clave del título que yo, sinceramente, tengo que reconocer que no había caído. Lo de IV, que serían las iniciales también del nombre de la banda, yo simplemente lo interpretaba como 4 porque es vuestro cuarto disco también.
Eso, sí, es jugar un poco con todo. Esto es una cosa que ya habíamos hablado cuando formamos la banda en 2004, que nos cogimos el nombre y dijimos, bueno, si llegamos a tener un cuarto disco se tiene que llamar IV, porque es un gracioso juego de palabras con nuestras iniciales, y nunca pensamos que fuéramos a llegar, y mira, aquí estamos.
Bueno, pues pues ya digo que es una clave en el título que yo no había interpretado, pero además es que en la propia portada aparece con el mismo, las mismas letras del propio logo.
Eso es, claro.
Sí que no era tan difícil, pero bueno, cosas que personalmente se me escapan, y realmente pues el título es el cuarto también, ¿no? El cuarto disco,
sí,
y hace completamente referencia a ello. Luego es curioso porque también a veces yo tenía dudas, ¿no?, de si el disco se llamaba simplemente Four o The Four Legion, ¿no?, que es la intro del disco también, y la palabra Legion también aparece en la bandera que porta este guerrero, ¿no?, que tenemos ahí en portada, y es también un detalle, ¿no?, ese Four Legion, ¿no?
Sí, bueno, la Cuarta Legión es un poco lo que te digo antes de la lucha de las clases más pobres, ¿no? Las tres legiones iniciales serían los tres poderes fácticos, ¿no? Un poco por decir, la política, la religión y el dinero, ¿no? Todo el tema económico. Y la cuarta son todos los pobres, todos los desheredados, que son los que en este caso en la historia, pues bueno, se rebelan, van a hacer un viaje por ahí entre planetas para ir a buscar a los otros tres, para darles candela un poquito. Y bueno, la Cuarta Legión no es el título del disco, es básicamente eso, el todo el estrato de olvidados, de desfavorecidos y de marginados que finalmente se rebelan y se alzan en armas contra los tres poderes que dominan.
Yo pensaba que el cuarto poder era la prensa.
La prensa es que en un mundo apocalíptico no existe, ya sabes. Ya se pararon las rotativas hace mucho.
Bueno, pues como decimos, fantástico esta obra que hemos presentado hoy aquí por parte de In Vain, cuarto trabajo discográfico del grupo. Y ahora supongo que os toca mirar un poquito al futuro, ¿no? Esos conciertos, pero no sé si no sé, si me puedes anticipar a medio, corto plazo, algo más que podáis tener en mente para que la banda pues siga, evidentemente, creciendo y funcionando, ¿no?
Sí, hombre, a nivel de directo tenemos, ahora en 2018, tenemos, aparte de las fechas que teníamos anunciadas, tenemos también en la batalla de bandas del Gineta, que me parece que es por abril, pero no nos han cerrado fecha todavía. Luego tenemos un festival que nos han confirmado, pero no nos dejan anunciarlo todavía, o sea que...
Eso es, por eso digo lo que se pueda decir. Y hay
claro, claro, por eso. Entonces, y tenemos varios posibilidades de bolo más, algunas otras que estamos buscándonos. Y nada, cuando estemos en 2018 haremos todos los conciertos posibles, a ver si podemos visitar el mayor número de ciudades posible. Y me imagino que en 2019 pues tocará volverse a poner a recopilar canciones, a ver lo que se nos ha ido ocurriendo durante este año, que alguna cosilla tenemos ya. Y bueno, si logramos juntar el dinero, que eso es al final lo más complicado, pues me imagino que habrá un quinto disco, pero todo depende de cómo se dé las ventas de este y los ingresos que podamos tener. Así que bueno, planes hay, pero nunca los cerramos porque tampoco sabemos si vamos a poder hacerlos. Así que...
poquito a poco, ¿no? Y sobre todo no perdiendo la ilusión y, oye, nadie os mete ninguna prisa también.
No, no, hombre, lo único bueno que tiene eso, que no tenemos discográfica ni tenemos distribuidora ni nadie que nos esté ahí apoyando, es que también podemos hacer lo que nos salga de las narices, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos aprovechamos eso, es decir, nos vamos a divertir, hacemos lo que nos mola y nadie nos tiene que decir, pues esto va a ser el single o esto, no sé qué, o esto córtamelo. Hacemos lo que nos apetece y ya está.
Luego, si nos gusta, hoy en día hay vías de financiación que no sé qué os parecen, crowdfunding, si...
Bueno, yo entiendo la del crowdfunding a nivel personal, vamos, yo absolutamente me parece respetable el que cada uno lo utilice, todos estos temas de Indiegogo y tal, como quiera, pero yo pienso que eso tiene su sentido en las bandas que tienen ya una base de fans sólida y que sabe que le van a responder y tal. Yo, vamos, nosotros me imagino que si hiciéramos algo así, pues al final, como ocurre en el 80% de las bandas, pues casi que serían tus amigos y familiares los que te van a apoyar y tal, y no sé, es una situación en la que nos tendremos que ver, ¿no? También tenemos que ver a ver qué repercusión tenemos con este disco y si realmente vemos que hay yo qué sé, hay respuesta y que los fans nos dan un poco de feedback, pues lo mismo también sería una opción. Pero ahora mismo, viendo la repercusión que tenemos el 80% de las bandas underground, tiene, no sé, le veo yo personalmente, poco sentido, pero bueno, luego ya habrá que estudiar la situación cuando llegue.
Es que es una pena que la repercusión tiene muy poco que ver con el nivel de calidad de los trabajos. Es una parte, pero es que otra parte importante son los contactos, lo que se sepa mover la banda, con quién cuadre, con quién des en un momento dado, ¿no? Es que claro, es un poco injusto, ¿no? Realmente habría que valorar objetivamente la calidad de los trabajos, pero claro, luego sabemos que todo esto funciona a nivel empresa, y una banda autoeditada, como sois el caso vosotros, que lo hacéis todo con vuestros medios, evidentemente a veces tenéis que contar con gente de fuera que trabaja dentro de la industria musical, en cierta manera, y que os puede echar un cable, que por supuesto se paga, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Que también es una inversión, al final...
El cable no se echa, el cable se compra.
De la propia,
¿no?,
banda, pero claro, es que ese es el tema, ¿no? Que no sé, que realmente... ¿Qué porcentaje de importancia tiene la calidad de un trabajo para luego la repercusión que verdaderamente se tiene, ¿no? Porque luego influyen tantos factores.
Es que, a ver, la calidad es subjetiva, ¿no? Entonces también ya partimos de algo un poco complicado, pero sí que es verdad que bueno, que aquí al final es el dinero que tú estés dispuesto a poner. Aquí cobra todo el mundo, aquí cobran las salas, cobran los promotores, cobran los managers, cobra todo Dios, y luego tú te llamas a un festival y te dicen que bueno, cuáles son tus condiciones, le pones un caché, por pequeño que sea, y te dicen que te van a venir 20 bandas gratis, que dinero no te van a dar. Entonces, joder, pues chico, o sea, todo el mundo cobra menos la banda, pues a la mierda, ¿sabes? Quiero decir que estamos en una situación que es la que es. Entonces, pues ya es independiente el de si te mola o no te mola, hay muy poca gente que se fije en la música, realmente es casi más un poquito de la imagen, qué estilo me haces, qué imagen tienes, no sé qué, me cuadras, pues venga, para adelante, vamos a meterte ahí un poco de tal, y que esto es lo que está de moda, o esto es lo que vende. Entonces, pues bueno, ya te digo que como la calidad es algo absolutamente subjetivo, pues tampoco puedes meter ahí mucha caña, ¿no? Pero nosotros lo que estamos viendo es que hay muchísimas bandas que tienen una calidad increíble que no están llegando a ningún lado, y algunas que dices, no entiendo cómo llega esto aquí, pero oye...
Bueno, pues
cada uno.
Nosotros desde aquí sí que tenemos que decir que esto lo hacemos de manera altruista porque nos gusta hacer radio, nos gusta intentar, aunque sea intentarlo, difundir nuestra música y poder
valorar, ya digo, de forma subjetiva, porque la música es subjetiva, pero también yo entiendo que con el criterio de alguien que está escuchando constantemente lanzamientos, discos, y que más o menos intenta un poco discernir lo que a uno más le ha gustado. Y por supuesto, si estáis aquí en nuestros micrófonos, es porque entendemos que el trabajo de Invane ha sido de los destacados, porque evidentemente tampoco tenemos tiempo para todo. Hay otras muchas bandas que por desgracia se nos tienen que quedar fuera y también podrían tener un nivel como para pasar por aquí. Así que esperemos que esa función, desde un medio como este, la podamos cumplir, podamos haber hecho que hoy alguien más conozca a Invane, que ya es un cuarto disco, ya os podían haber conocido antes, pero siempre está uno intentando asomar la cabeza, y que para mí ha sido un placer charlar contigo, Dani, y que nada, os deseamos lo mejor para el futuro. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora.
Vamos, ante todo agradeceros a vosotros, a todos los medios que apoyan este rollo, a todas las bandas que estamos aquí tratando de pelear con pocos medios, agradeceros el espacio y el tiempo, y bueno, solamente pues animar a la gente a escucharnos, y si quieren comprar el disco pues lo pueden hacer en www.invainmetal.com. tenemos una tienda online que por 12 euros o por ahí me parece que le ponemos el disco en casa, así que yo creo que para estas navidades es un regalo inmejorable.
Y son 10 cortes de un chute de heavy metal verdaderamente brutal. Vamos a dar fe con otro tema más, el que tú me elijas. Me he quedado con Invane, porque claro, digo, qué mejor, ¿no?, para presentar en este caso el disco. Además, un tema que me llama la atención por el título, también por el nivel que tiene. Y ahora te dejo que me elijas tú, del resto de temas.
Pues mira, vamos, como es el que pretendemos hacer luego para un futuro videoclip, a ver en unos meses si tenemos...
Mira, ya me has anticipado algo.
Tenemos los medios, y eso está en intención, eso es lo que de las cosas que tenemos la intención, pero luego habrá que ver si podemos, pues The Void Inside, que yo creo es un tema también bastante cañero y representativo de lo que hacemos ahora mismo.
Venga, pues sí señor, lo seleccionamos, el cuarto corte del disco, y con él cerramos esta entrevista. Espero que estemos en contacto en el futuro, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós. You
señor, estamos ya prácticamente en Navidad. Vamos, que paséis unos buenísimos días con vuestra gente todos y agradecemos a Quique Camaño de ASA el detalle que tiene cada año con nosotros de felicitarnos la Navidad de esta manera tan particular y tan personal, con un estilo inconfundible de tocar cualquier cosa que toque, incluso un villancico. Así que ahí hemos tenido ese detalle de Quique, al cual agradecemos este tipo de cosas, su música y la amistad que nos ha brindado desde hace también muchísimo tiempo, aunque sea en la distancia, pero un tipo verdaderamente genial. Por conocerle, merece mucho la pena estar aquí cada año, un año entero más, haciendo este programa radiofónico. Seguimos, enseguida estamos con la sección de noticias y efemérides, pero vamos con algo nuevo. Lo nuevo de Dreadmoats, que estrenan en Doom Metal 4, Love for Laupar, segundo single del próximo disco de la banda almeriense When the Water Smells of Sweet. Fenomenal música instrumental. Verdaderamente curradísima. Vamos con este nuevo trabajo de The Dreadmoats, When the Water Smells of Sweet. We'll be right back. Sigues escuchando La Mirada Negra, y aunque hemos empezado con bastante nervio, con mucha tendencia a punk rock, hardcore, metalcore, luego hemos pasado por más variedad con gente como Mala Reputación, hemos ido al heavy metal de lleno con la entrevista a Invain, pero luego podemos acabar desembocando en algo más denso, pero a mi modo de ver muy llamativo y de una calidad tremenda, como es el caso de lo que hemos escuchado de The Dry Modes. Y ahora, pues la práctica totalidad del programa, nos quedan 40 minutos para llegar a la una del mediodía, pues se va a ser dedicada a la sección de noticias efemérides de Sergio, de Rockvidia, que le tenemos por aquí. Buenas, Sergio.
Hola, qué tal, Egunon?
Pues encantado de tenerte aquí una vez más. Sentimos que Rockvidia tiene que parar durante un tiempecito, hemos visto por ahí en redes sociales, y eso da a entender muchas veces lo justos que andamos, ¿no?, en las radios para llevar adelante esto. A veces te lo comento yo muchas veces fuera del micrófono, es que estamos al filo de que falle algo, de que se estropee algo, y no se puede hacer, ¿no? Parece que todo es muy sencillo, pero qué va, claro. Al final...
Problemas técnicos y problemas monetarios. No, claro, se pueden arreglar las cosas, y pues durante un mes o así estaremos sin programa de momento.
Bueno, pero volveréis con más fuerza, así que mira, también sí, pilla porque... justo en una época, están las navidades de por medio, que mucha gente ya para esas dos semanas. La gente no es tan, no sé, no es como yo, que de forma general si puedo, es que no me cuesta... Se lo digo a la gente, ¿verdad? Es que yo lo disfruto de venir aquí, vamos. O sea, no es algo que me suponga un suplicio, me supone un esfuerzo, es un trabajo en parte, pero algo que hago voluntariamente y porque me gusta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en vuestro caso, pues va a pillar esas fechas navideñas que bueno, mucha gente para, así que igual se nota menos, ¿no?
Bueno, nos servirá para hacer balance de este primer año, mirar las cosas que podemos mejorar y como dices tú, volver con más fuerza.
Y también para dedicarle más tiempo a lo que le vas a estar dedicando estos próximos días, que te van a entrevistar en alguna radio por ahí, y yo casi no hago ni referencia aquí que de esos talleres, ¿no? Porque tú como periodista que eres de verdad, no como
bueno.
No como yo, pues vas a impartir, ¿no?, unos talleres a niños de radio, ¿no? Háblanos un poco.
Bueno, pues como cada año desde hace 5, a través de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas, pues organizo, bueno, yo he organizado los últimos 4, el primero no, unos talleres de radio para niños y niñas de 10 a 12 años en la Lóndiga, no me gusta decir Azcuna Central, pues dentro de un programa cultural que se llama Gabona Carte y en el que hay diversas actividades para niños desde 0 a 12 años. Hay un montón de talleres y de actividades, y entre ellos está el nuestro, el taller de radio.
Igual me venía bien a mí pasarme por ahí, aprender algo, ¿no?
No, tú yo creo que ya sabes.
¿Seguro?
Sí. Yo creo que ya sabes todo lo que tienes que saber.
Sí, que va. Siempre quedan muchísimas cosas y mucho que aprender de gente de la más cercana, como es tu caso, y de otra gente que es profesional y que también lo escucha uno y dice, pues fíjate, ya me gustaría hacerlo así de bien, ¿no? Así que yo creo que siempre se puede aprender. Seguro que si voy, aprendería. Aunque también te digo que seguro que aprendería menos que los niños. No porque les haga falta más, sino porque seguro que son más atentos que yo y tienen más capacidad para absorber todo lo que se puede aprender, ¿no?
Entre los niños hay de todo.
Bueno, normalmente lo tienen más fácil. Ya los que vamos teniendo una edad, los vicios que vamos teniendo y demás... El día que venga uno a instruirme y decirme tienes que hacer esto y lo otro, a ver cómo te cambian ya. Cuando el árbol ha crecido no se puede enderezar.
Sí, pero eso nos pasa a todos también.
Ya, pero bueno, yo insisto, creo que hay gente como tú se puede aprender mucho porque encima... Pues eso, además te gusta la profesión, sé que la sientes y vamos, que es un lujazo que este programa cuente contigo.
No lo dices por nada que has leído en los últimos días, ¿no?
No, pero es que es la verdad, ¿no? También he leído cosas, pero bueno, que te quiero decir que es cierto, ¿no? Que bueno, que realmente así es como se tendría que vivir la profesión y sobre todo la de periodista. ¿Qué es lo malo? Que a veces la gente que contrata periodistas no quiere periodistas, quiere gente que trabaje de periodista. Si es que el caso que tenga el título, porque demuestra que ha sido capaz de hacer el esfuerzo de sacarse la carrera y luego ya simplemente hacer lo que te encomiendan, que básicamente es leer.
Sí.
Básicamente es leer los teletipos que te mandan y decir, venga,
copia, pega.
Noticias, tú lees esto y no te salgas de ahí. Y ya está, ¿no? Ese es el periodismo de hoy en día. Pero yo sé que tú lo entiendes de otra manera y yo qué sé, que eso, que es un lujazo tenerte aquí.
No, y para mí sí que es un lujazo venir aquí todas las semanas.
Venga, que está la gente diciendo, venga, ya, dale, no os enrolléis, dejados de autofelaros, o si no sé si existe la palabra.
Bueno, pues hablábamos entonces ya de Led Zeppelin, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, pues Led Zeppelin, que el próximo 2018 va a cumplir 50 años de existencia, medio siglo, nada más y nada menos, aunque la verdad es que la mitad de ese tiempo, pues no han producido realmente nada. Pero bueno, 50 años para Led Zeppelin y pues parece que van a llegar novedades. Por un lado, ya Jimmy Page esta semana anunció que se iba a publicar contenido inédito de la banda. No sabemos si en forma de temas desechados o temas originales desechados o algunas grabaciones en directo, eso no se ha desvelado. Y por otro lado también han comunicado la colaboración con Real Art Express para publicar un libro oficial ilustrado conmemorativo de precisamente esos 50 años de historia de la banda. No se ha divulgado la fecha de lanzamiento, pero sí que será este próximo 2018. Así que ahí tenemos bueno, los viejos rockeros que nunca mueren.
Sí, y siempre están en la actualidad.
Y eso, y además para esta publicación del libro ilustrado se han juntado Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones. Y bueno, pues ya están ahí las especulaciones de si se juntarán para grabar algo nuevo o no. Yo creo que no, pero bueno.
Seguramente no. Ahora las declaraciones esas, las míticas, las de ¿quieres ver a los Led Zeppelin de los 70? Pues es posible. Vamos a sacar un DVD. Ya está, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con otra banda histórica, Motorhead, que bueno, pues también desde que falleció Lemmy parece que están ahí rebuscando en el baúl de los recuerdos a ver qué pueden rescatar, y pues han encontrado parece que han encontrado bastantes grabaciones, pero de momento una que se iban a publicar es de un concierto que se hizo en el 23 de diciembre de 1996 en Bonn, en Alemania. Han rescatado un cassette, fíjate, un cassette que tenían por ahí, y parece ser que lo van a publicar precisamente el 23 de diciembre de este año. Es decir, hoy
es 23
hoy
de
es 23, ¿no?
Pues se nota que tienes espíritu navideño y que estás esperando el día, ¿eh?
Sí, sí. Pues eso, coincidiendo con el aniversario de esa publicación, o sea, de aquel concierto, 21 años después, pues van a publicarlo. Y también coincidiendo con que mañana sería el cumpleaños de Lemmy Kilmister. Así que más material para los fans de Motorhead. Bueno, por cierto, lo que no he dicho es que hoy se va a lanzar gratuitamente esa grabación. Hablamos ahora de Nevermore. Ya comentamos la semana pasada el fallecimiento de Darrell Wayne y Warrell Dane,
no te preocupes, te hemos entendido, no te preocupes.
Y bueno, pues puede ser que se va a lanzar el próximo 9 de marzo al mercado a través del sello Century Media una tirada limitada de la discografía completa de la banda norteamericana Nevermore. Va a incluir 12 discos y va a incluir todas las grabaciones del grupo, incluyendo, como decimos, todos los álbumes con bonus tracks, todos los EPs y discos en directo, además de una recopilación de rarezas, demos y grabaciones en directo que nunca habían sido publicadas. También va a incluir un certificado de la tirada, un libro de 80 páginas con fotos, letras y anotaciones y un póster de tamaño bandera.
Que entendemos que esto estaría pensado antes del fallecimiento, claro.
Pues
es que si no, sí. Vamos, han sido rápidos, ¿eh? O sea, sí, una cosa sí. Es que, vale, con el tiempo, pues se puede seguir sacando partido, que al final todo el mundo quiere ganar pasta, ¿no? Vale, bien, pero, joder, acaba de fallecer el tío y justo te sale esta noticia.
Sí, es como...
Qué oportuno.
Sí,
¿no? O sea, porque claro, esto tendría que estar pensado de antes. No creo que haya sido corre, que es que la ha palmao. Vamos a...
Sí, no sé cuánto tiempo se necesita para poder organizar todo
solo
esto.
Solo poner porque... una idea en marcha ya es claro. Un dilema, porque tienes que contactar con gente, ponerse de acuerdo. Por eso digo, tenía que estar pensado de antes.
Sí, sí, y además lo que decimos, que se va a publicar el 9 de marzo, que es una fecha pues bastante inminente.
Por eso digo, entiendo que estaría pensado desde antes. Lo digo porque con esto enseguida alguno va... a especular o hay críticas.
Sí, ya hay especulaciones.
Claro,
al
claro, pero es que yo también me parece que es normal, pero es que si fuera que han visto la oportunidad y no se han dado con chiquitas, madre mía. Parece que estaban diciendo esperando el momento, parece que alguno ha dicho por fin la palmo, venga. Pero,
venga, claro, sácalo.
Eso es, ¿no? Es un poco claro, que todo se sigue hablando también del material de Dio, por cierto, que puede salir póstumo y tal. Vale, pero ya ha muerto hace unos años, pero es que esto es tan repentino.
Una semana.
Por eso digo.
Una semana pasada, 10 días.
Sorprendente, ¿eh? Sorprendente si no estaba pensado desde antes.
Sí, sí. Y bueno, y con todo lo que hemos dicho que va a contener la caja, el precio yo no sé cuánto va a ser, pero tiene pinta de que se va a disparar bastante. Así que no sé.
A ver, qué es lo que...
Sí, bueno, ya contaremos a ver de qué se trata.
Pero me parece muy curioso, ¿eh? Porque es que es eso, es tan inminente la salida después de la muerte de Warren Lane que te quedas. Pues, ahora solamente falta que también se relance lo de Sanctuary. Todo, ¿no? Es que, en fin.
Bueno, pero ahí hay menos material.
Sí, hay menos material, pero bueno, también se revaloriza, ¿no?
Sí.
Una frase de la segunda parte de AC/DC, del productor del actor que hace, o sea, que hace el papel que hace Ron Wyoming, ¿no? Que dice, los músicos muertos valen más. O sea, no sé, ya es que me parece, vamos, en fin, ahí lo dejamos, ¿no? Pero no sabemos, no tenemos constatación de que sea de antes de la idea esté pensada desde antes de la muerte de Warren Lane, pero yo entiendo que tiene que ser así, porque si no, no se puede poner en común tantas ideas en tan poco tiempo.
Sí, estoy de acuerdo.
Por eso digo.
Bueno, decías ahora que un músico muerto vale más, ¿no? Pues no sé si será lo que piensa Gene Simmons, precisamente.
A saber lo que puede pensar.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de Gene Simmons, y es que la web Kiss Army Spain ha organizado un evento en el que los fans de Gene Simmons podrán conocerle en persona y además incluso desayunar con él. La iniciativa surgió con motivo de la presentación de su Gene Simmons Vault, que es una caja de edición limitada con contenido exclusivo musical y de merchandising del bajista y vocalista. Es que este es un figura. ¿Y cuándo se va a celebrar? Pues el próximo 8 de julio de 2018, que es la fecha que coincide con el día en el que Kiss va a tocar en el Wishing Center de Madrid. Las plazas son muy limitadas, así que los que estén interesados deben solicitar un pase lo antes posible escribiendo a web @kissarmyspain.es. Ahí solicitan y luego ya no sé cómo elegirán a los agraciados. Y bueno, aparte de esto, Gene Simmons ha anunciado también una gira europea para el próximo año con 5 o 6 fechas en las que va a estar en Austria, Luxemburgo, bueno, por España no va a estar. Aunque ve todo a saber. A lo mejor, depende cómo vaya el desayuno, a lo mejor ponen fechas.
Bueno, costó que se confirmara la de Kiss en Córdoba, por cierto, que se ha confirmado finalmente.
Eso es.
O sea, que además hubo ahí un lío porque se anunció en su página y luego se borró.
Mira, eso no sabía yo.
Sí, se anunció en la página de Kiss y luego desapareció. Y finalmente se confirma que creo que es el 12 de julio estarán en Córdoba, aparte de la fecha de Madrid y la fecha del Rock Fest.
Eso es, sí. Había otro, creo que había 4. Las dijimos aquí, pero se me han olvidado.
Que al final tocan en Córdoba, vamos, que era la que estaba un poco pendiente.
Sí, sí.
En julio.
Hablamos ahora de Enciferum. Para dar dos noticias de la banda. Por un lado, la acordeonista Netta Skok ha decidido dejar la formación. Su salida ha sido anunciada por la banda precisamente un día después de anunciar la próxima gira que van a hacer junto a Exdeo y en la que van a actuar en Barcelona, en Murcia y en Madrid. Yo creo que es un poco sorprendente también la salida de la acordeonista porque se unió a la banda en el año 2016, así que prácticamente un año y pico, aunque sí le he quedado tiempo a grabar el disco Two Paths. y bueno, pues según la banda no, no hay ningún drama. A veces dicen que a veces los horarios se superponen y demás, y que bueno, que esta situación es mejor para todos tomar caminos separados y seguir adelante. Dicen que en este momento no están buscando un sustituto y que pronto informarán sobre planes futuros, y que además no, aunque hayan tenido esta salida, que no van a suspender ningún concierto que tenían previsto. Uh-huh. Y entre esos conciertos, los que decíamos, los tres que van a ofrecer, el sábado 21 de abril en el Hospitalet en Barcelona, en la sala Rasmatas, el domingo 22 de abril en Murcia, en la sala Garaje Beat, y el lunes 23 de abril en la sala Mon de Madrid, junto a Exdeo, uh-huh, en Ziferum. Vamos a hablar del Tsunami Season 2018, que ya ha anunciado sus primeras confirmaciones. Generalmente de los festivales grandes, de todas las confirmaciones que hacen, además de repente igual te sacan 25 confirmaciones, de esas no me gusta mucho hablar, porque además es lanzar aquí un montón de nombres así casi sin ton ni son y que casi ni te enteras, pero estos festivales que son un poco más pequeños, más... Uh-huh. austeros, vamos a decir, sí que me gusta destacarlos, porque además creo que tienen una gran oferta y que está muy bien.
Y
además,
que son muy interesantes.
Muy interesantes.
Lo otro es más un poco para, no quiero decir masas, ¿no?, pero son más masivos, uh-huh, más gente, más público, más, vamos a decir que van bandas igual más súper reconocidas, ¿no? Uh-huh. Y te llega, como tú dices, todo un pack, y en este caso pues es un poco más selecto, pero precisamente uh-huh, por eso tienen igual un interés especial.
Pues vamos a hablar del Tsunami Gijón 2018, que va a tener lugar los días 3 y 4 de agosto en Gijón, como no puede ser de otra manera, y que ha anunciado, para empezar, a Bad Religion, que van a traer su show especial 30 aniversario de su disco Suffer, y además también han anunciado a The Hives, a Vintage Caravan, Luck Wagon, a los vizcaínos Death Bronco, Viva Belgrado, Green Desert Water y a Millencolin. En un festival que va a contar con 4 escenarios. Uh-huh. Así que, bueno, de momento estas bandas, que creo que, como decías tú, son bastante interesantes.
¿Y tú te lo estás pensando, sí?
La verdad, siempre me lo pienso con el Tsunami. Pero a ver cómo se dan las fechas. Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo día 28 de diciembre a 39 euros. Uh-huh. Así que un precio también bastante interesante. Uh-huh. Incluso sabiendo solo estas bandas, que todavía hay bastantes por confirmar. Uh-huh. Hablamos ahora de la banda vizcaína Orion Child, que ha presentado un nuevo videoclip esta semana de la canción As Darkness Falls, incluida en su segundo álbum de estudio Into the Deepest Vein of Hope. Uh-huh. El videoclip se filmó entre los meses de mayo y junio en El Orrio y ha sido dirigido por Irache Mediavilla, directora del reconocido largometraje Argi en 2016. Y bueno, pues ahí tenemos a la banda de Durango, Orion Child, con ese videoclip muy interesante, y ese tema que, bueno, hoy no vamos a escuchar, pero en cualquier otro momento pues
probablemente sí, porque lo tengo por ahí pendiente. Otra cosa es cuándo, y
¿cuándo, no?
Hay que sacar el tiempo, porque, y hacer las cosas un poco, no me gusta tampoco meter ahí, no sé, estresarme con esto, ¿no? Entonces claro, uh-huh, pues todo va a su ritmo, pero yo creo que Orion Child sonarán en próximos programas. Uh-huh.
Hablamos ahora de otra banda vizcaína, de una banda vizcaína que además esta semana nos ha dado una de cal y una de arena. Highlights, que ha presentado el videoclip del tema Revolution What's Going On, incluido en su segundo trabajo de estudio Shine On, que se publicó el pasado 5 de enero de este mismo año, 2017. Un videoclip dirigido por Joshua Durán y Ernesto J. Baez, y que además ha contado con las actuaciones de Elena Ilenia Baglietto y Josu Angulo. ¿Y por qué decía lo de una de cal y una de arena? Pues porque, además de anunciar la publicación o el estreno de este videoclip, también han anunciado un parón que, con el tono en el que lo han dicho, casi se antoja casi como definitivo. No,
¿Qué pasa? ¿Ha estallado la banda en pedazos? ¿O? No lo he leído,
no,
por eso.
No hay nada, simplemente han dicho que bueno, que esta aventura que les ha llevado a la Skena Rock Festival a abrir para Airborne, para Imperial State Electric o a girar por el estado, pues que la frenan de momento. Apuntan que entre sus logros llegar a la final del Villa de Bilbao, publicar dos discos, todos sin descanso y trabajando al 200%, y que por eso mismo ahora la cabeza y el cuerpo les piden parar, aunque eso sí, sin abandonar la música. Añaden que se meten en la cueva a hibernar y que no saben cuándo despertarán.
Pues entonces seguro que volverán.
Hombre, a mí sí me gustaría que volviesen, porque es una, yo creo que es una de las mejores bandas en Vizcaya, e incluso en el País Vasco. Uh-huh. Además, les tenemos en Rockvida un cariño especial, porque fue la primera banda a la que entrevistamos. Así que sí, evidentemente nos gustaría mucho que volviesen con un nuevo trabajo. Pero de momento parece ser que no va a ser posible. Otra banda, en este caso guipuzcoana, Overload, y su tercer disco, Load Machine, pues han estrenado un videoclip de este, como adelanto de este disco. Se trata de la canción The Way of Sorrow, y bueno, pues el disco se va a poder adquirir en la forma, en el habitual formato CD y en vinilo, que al final han decidido lanzar tras realizar en verano una iniciativa para conocer si sus seguidores querían ese en este formato, en vinilo. Uh-huh. Load Machine se va a poder conseguir, como la propia banda asegura, en pocas semanas a través de su web oficial. Uh-huh. Y como decimos, pues han estrenado también el videoclip de ese tema, The Way of Sorrow. Uh-huh. Y para finalizar ya la sección de noticias, hablamos de otra banda internacional, en este caso de Therion, que el próximo 9 de febrero va a publicar uno de sus proyectos más ambiciosos, la ópera metal Beloved Antichrist, a través de Nuclear Blast, un álbum que va a durar más de 3 horas. Y bueno, pues a modo de adelanto, estrena el primer single, que se titula The Temple of New Jerusalem, perteneciente al segundo acto de la ópera. Lo que sí vamos a hacer es, antes de escuchar el tema, recordar que Therion va a estar de gira en febrero, y que van a actuar junto a Imperial Age, Null Positive y Midnight Eternal en Bilbao el próximo 20 de febrero en la Sala Santana 27, en Sevilla el 23 de febrero en la Sala Custom, en Madrid el día 24 en la Sala Mon Life, y en Barcelona el 25 de febrero en la Sala Rasmatas 2.
Pues maravilloso, Stereo, en una excelentísima banda, y que verla en directo además será un lujo. Esperemos no perdernos esa próxima gira, y aquí hemos escuchado ese nuevo tema. Y vamos ya en los 12 minutos que nos quedan con las efemérides de esta semana previa a la Navidad.
La semana del 18 al 24 de diciembre. Y mira, vamos a empezar con un cumpleaños el pasado lunes de un incombustible, Keith Richards. Cumplió el pasado lunes 74 años, que me parece muy pocos.
Y además estás un chaval,
¿no? Un chaval no sé, pero vamos, 74 años. Pues si este, bueno, algunos de su de la banda, recuerdo, hace poco habían cumplido 80, 81 años. O sea, ¿cómo nadie, tiene solo 74?
Nadie ha conocido el mundo anterior a Keith Richards, ¿no? ¿Cómo era el mundo anterior a su llegada?
Solo saben él y Lemmy.
Va a haber
Lemmy
que marcar,
ya no está.
Va a haber que marcar un nuevo calendario a partir de ahí.
Bueno, más gente que cumplió años el pasado lunes. Tenemos al guitarrista de Turbonegro, Euroboy, que cumplió 43. Mile Petrozza, el líder de Creator y guitarrista, que cumplió 51 años. Raymond Herrera, el batería fundador de Fair Factory, cumplió 45 años. Y recordamos a Chas Chandler, que fue bajista original de la banda The Animals, pero que además también fue manager de Jimi Hendrix y manager de Slade, y que nació un 18 de diciembre de 1938. Falleció a los 57 años debido a un aneurisma de la aorta. El pasado martes 19 de diciembre recordamos a Alvin Lee, que nació en ese día de 1944, fue guitarrista de la mítica banda de rock 10 Years After y falleció el 6 de marzo de 2013 en Marbella por complicaciones de una intervención quirúrgica. Y también el 19 de diciembre, pero del año 1947, nació Jimmy Bain, quien fuera bajista de Rainbow y de Dio, escocés, y que falleció el 23 de enero del pasado año, de 2016, o sea, que hace ya prácticamente 2 años, a causa de un cáncer de pulmón. El pasado miércoles fue el cumpleaños de otro músico mítico, en este caso quien fuera batería de Kiss, Peter Criss, el Catman, que cumplió 72 años. 51 cumplió Chris Robinson, el cantante de Black Crowes, y 20 añitos cumplió Sue Metal, la vocalista japonesa de la banda Baby Metal. Y recordamos también a Alan Parsons, que cumplió 69 años. Alan Parsons, líder de Alan Parsons Project, y que además también fue productor de Pink Floyd e incluso técnico de sonido. Fue además técnico de sonido del mítico concierto de los Beatles en la azotea de Apple Corps. Y como decimos, Alan Parsons, 69 años. El pasado jueves fue el cumpleaños de José María Sanz Beltrán, que quizás por ese nombre muchos no lo conocen, aunque tú seguro que sí.
Que, según me lo dices, ¿no?
José María Sanz Beltrán, pues no, José María Sanz Beltrán es loquillo. Pues loquillo.
Que le he visto hace poco.
Ya, por eso te decía.
Pero eso demuestra lo gran seguidor que soy suyo. O sea, prácticamente nada.
Bueno, pues 57 años cumplió el pasado jueves loquillo. Recordamos también a Frank Zappa, el guitarrista y experimentador, que nació un 21 de diciembre de 1940 y que falleció el 4 de diciembre del año 93 a los 52 años a causa de un cáncer de próstata. Y recordamos a Lee Dorman, quien fuera bajista de Iron Butterfly y más tarde también de la banda Captain Beyond, que falleció en el año 2012 a los 70 años. Uh-huh. El 22 de diciembre, que fue ayer, mira, la semana pasada hablábamos del bajista de Paul Simonon, del bajista de The Clash. Pero bueno, en su caso era de forma positiva porque era el cumpleaños. Esta vez vamos a recordar a Joe Strummer, el cofundador y cantante de la mítica banda británica The Clash, que falleció un 22 de diciembre del año 2002 a los 50 años a causa de un fallo cardíaco congénito. Un día como hoy, 23 de diciembre, hoy, 23 de diciembre, cumple 69 años Adrian Belew, guitarrista que formó parte de King Crimson y también que ha tocado para gente como Frank Zappa, David Bowie o Talking Heads, entre otros muchos. Otro mítico músico que cumple años hoy, pues Dave Murray, probablemente el músico de Iron Maiden casi que pasa más desapercibido y sin embargo es junto a Steve Harris el único que ha estado siempre en la banda.
Y es un pilar, además.
Es un pilar, pero está ahí como escondido, ¿no?
Es como muy modesto, ¿no? Porque siempre ha estado un poco a la sombra de Steve Harris, precisamente, pero sin embargo es clave y qué importancia tiene su guitarra con quien la acompañe en La Doncella.
Pues como decimos, 61 años cumple hoy Dave Murray. 53 cumple Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam. Y un día como hoy tenemos que recordar a Joshua Espósito, el cofundador y guitarrista de Scorbuto, que nació pues un día como hoy de 1960, aunque como muchos sabéis, pues falleció a los 31 años en el año 1992, víctima del SIDA. Y bueno, aprovechamos para recordar que hoy se hace un festival precisamente en homenaje a Josu y a Juanma en la sala Santana 27, en la que va a haber un montón de bandas que van a tocar tres temas cada una y bueno, ahí está el recuerdo para ellos. Y también recordamos un 23 de diciembre a Mike Scaccia, que fue guitarrista de Ministry, Rigor Mortis y Lard, y que falleció en el año 2012 a los 47 años precisamente en un infarto que le dio en el escenario. Ya para mañana, 24 de diciembre, tenemos a Lemmy Kilmister, como decíamos antes, el eterno y legendario Lemmy Kilmister, que nació un 24 de diciembre de 1945, aunque falleció hace casi dos años, el 28 de diciembre de 2015, a causa de complicaciones derivadas del cáncer, cuando pensábamos que ya era inmortal. Jan Ackerman, guitarrista holandés de la banda Focus, cumple mañana 71 años. Grute Kjelson, vocalista y bajista de Enslaved, cumplirá 44. Darren Wharton, teclista de Thin Lizzy y vocalista de Dare, cumplirá 55 años mañana. Se cumplirán 15 años mañana de la publicación del disco The Genesis de Yngwie Malmsteen. Y también recordamos a Rick Parfitt, el músico de Status Quo, que había abandonado en el año 2016 la banda por prescripción médica, pero que falleció a los 68 años en un hospital de Marbella. Cuidado con Marbella, que ya es la segunda vez que decimos hoy para recordar una muerte. Bueno, pues falleció Rick Parfitt a los 68 años en un hospital de Marbella debido a una infección tras herirse un hombre en una caída. O sea, cuidado con Marbella y los 67, 69 años.
Una mala combinación.
Es muy mala combinación. A ver, ¿cuál era el otro? Bueno, no recuerdo ahora. Ten years after. 54, 13, 67 años.
Sí, sí, coincide. Pues mala combinación. Puedes mezclar lo que quieras, pero 67 años y Marbella no.
69. Bueno, 69.
En torno a esa. Justo el filo de los 60 es ahí.
Sí, sí, no hay que ir. Y ya por último vamos a recordar a Tommy Kiefer, que fue guitarrista y miembro fundador de la banda suiza Crocus, el grupo suizo de hard rock más famoso y conocido de todos los tiempos, con permiso de Gotha, diría yo, y que bueno, que se suicidó en el año 1986 tras unos años de abuso de la heroína. Tenía tan solo 29 años y vamos a aprovechar esta efeméride para recordar a la banda Crocus y sobre todo su álbum debut, que bueno, todos, no sé, creo que podemos tener el recuerdo de Crocus o el conocimiento de que es una banda de heavy metal, de hard rock, muy cañera, pero que su primer álbum de 1976... pues bueno, es bastante diferente a lo que conocemos hoy en día y de prácticamente toda su discografía. Ese álbum es un ítem de coleccionista del cual no se conocen reediciones oficiales y que es muy difícil de encontrar. Y bueno, está grabado en los Sinus Studio de Berna y muestra a la banda en sus inicios con un sonido muy diferente al que tiene hoy en día, volcado en un rock duro con tintes progresivos y bastante diferente, como digo, al estilo que les daría la fama. Y para, bueno, pues esta, vamos a decir, joya que he encontrado, o esta rareza, mejor dicho, vamos a escuchar un tema de ese primer disco que se titula No Way, que no te había dicho además.
No, pero lo tengo ya aquí perfectamente identificado.
Tengo yo porque hay dos temas de Crocus que se llaman No Way, ¿eh?
No, pero es del primer disco.
Vale, vale.
De hecho, tengo el primer disco entero.
Muy bien.
Qué fácil es hoy en día hacer radio para cualquiera, con internet. Madre mía.
Sí, sí. Bueno, pues de
Radio Rock, hasta esto encuentras, pero tranquilamente.
Eso es. Que es tan difícil de encontrar, pero no en internet.
En internet no. En internet está todo a un clic.
Pues un tema muy, muy diferente a lo que hemos escuchado de Crocus, a lo que conocemos de Crocus. Y
que dura 2:36.
Que dura 2:36 y que es un tema compuesto íntegramente, precisamente, por Tommy Kiefer.
Venga,
así
pues,
que ahí tenemos el
qué cosas tan interesantes nos traéis. Con ello cerramos esta sección, cerramos el programa. Te deseamos a ti, Sergio, que te tengo aquí delante, que pases muy buenos días con tu familia, que las jornadas de radio, de los talleres, vayan, vayan fenomenal. Y que la semana que viene te vamos a dar descanso, precisamente para que lleves a cabo esa labor. Y te esperamos para la siguiente, que yo no sé si ya ni qué día cae en el próximo año. Pero bueno, yo creo que estaremos aquí el sábado por la mañana.
No sabía qué día era hoy, como para saber, bueno, dentro de 2 semanas.
Igual nos pillan Reyes, pero no, pero da igual. Yo, vamos, aunque sea festivo, creo que vendré aquí por la mañana a hacer el programa de radio. Y nada, pues lo dicho, que lo pases muy, muy bien estos días, que entres muy bien en el nuevo año. Y a nuestra audiencia, pues de momento, le deseamos también una feliz Navidad. Luego volveremos a estar aquí para seguir felicitando ya el año y todo lo que se hace estos días de forma habitual.
Pues igualmente para ti, para tu familia, para Marijose, por supuesto, y para todos los oyentes de La Mirada Negra.
Eso es, para toda nuestra audiencia, los mejores deseos, que realmente son ahora y siempre. Pero bueno, en estos días parece que se ya sabemos lo que pasa estos días.
Se dice más,
¿no? Bueno, pues te esperamos en la siguiente que te sea posible. ¿Vale, Sergio?
Aquí estaré.
Y a toda nuestra audiencia, pues hasta la próxima. Os dejamos con este primer trabajo de Crocus. Hasta la próxima, Gur.